Frecuencia libre.
Regresamos a Regeneración Radio, estás escuchando Nosotros los de Abajo. Pues entramos ahora sí a esta entrevista que pues hemos estado prometiendo desde hace algunas semanas. Tenemos a Fabián Villegas de este lado que nos va a estar presentando su libro En Blanco y Prieto, Itinerario Geopolítico de la Decolonialidad. Fabián, buenas tardes, nos gustaría que primero que nada saludaras a nuestros radioescuchas y pues nos hablaras un poquito de tu trabajo como historiador y también como escritor.
Ok, bueno, pues nada, saludos a toda la gente y los radioescuchas de Radio Regeneración y igual a toda la gente que pueda estar escuchando esto como tal. Pues sí, no habíamos tenido como que la oportunidad de concertar ahí como que el encuentro, pero afortunadamente se dio ahora y estoy como que súper agradecido, ¿no? Es bien importante, creo que antes que otra cosa, que haya espacios como estos, ¿no? Que sirvan también de plataforma de visibilidad totalmente de otras realidades, ¿no? Como que creo que es súper importante. Entonces, para mí de antemano estoy como que súper agradecido.
Nosotras igual.
No, bien, bien, de verdad. Y bueno, pues sí, bueno, yo soy Fabián Villegas, para la gente que no me conoce, soy mexicano, digo, así como tal historiador, pues no sé, estudié historia, ¿no? Pero no sé como que propiamente trabajo formalmente como un historiador formal quizá, ¿no? Como que desde hace tiempo, bueno, soy alguien que quizá empecé a involucrarme mucho desde hace mucho tiempo con la comunidad de hip hop, ¿no? Y quizá con la comunidad de hip hop desde un perfil mucho más consciente o más político, o más bien vi la posibilidad de trabajar directamente como con la comunidad de hip hop como que verdaderamente plataformas de participación política, ¿no? Plataformas de empoderamiento, ¿no? De liderazgo comunitario, de organización comunitaria, de incidencia como tal, y espacios de formación política, ¿no? Entonces creo realmente que empezó por ahí en complementariedad a mi trabajo como, pues quizás hasta como académico, ¿no? Como alguien que estudiaba historia, ¿no? Y primero empecé haciendo esto que pusieron hace un poquito esta canción, que era como una especie de spoken word, como poema hablada, poema rapeada, poema con ritmo, ¿no? Con dos compañeros de Dominicana. Y empecé haciendo un poquito eso, que como que me servía mucho más ese tipo de trabajo. Creo que era un formato que me servía para conectar más con la comunidad si escribía un texto o un ensayo, digamos, ¿no? Como que si hablaba a través de ese formato, creo que la gente podía tener mucha más incidencia, ¿no? Y comunicar mucho mejor. Creo que es bien importante eso, como que aprender también a comunicar como tal, ¿no? Y bueno, ya después de eso, quizá ya más reciente, desde hace 4 años, he desarrollado un proyecto que es un proyecto de educación popular y de historia oral. Y de organización comunitaria, de formación política, que he tenido la fortuna de desarrollarlo en distintos lugares, ¿no? En República Dominicana, en Guatemala, en Puerto Rico, también se desarrolló en Panamá, y de una u otra manera pues lo hemos empezado a desarrollar aquí en México, que se llama Proyecto Algarabía. Se pega como el nombre de la revista, pero no tiene nada que ver. Y bueno, es un proyecto básicamente de eso, ¿no? Como que de educación popular y de historia oral, o de pedagogía decolonial le llamamos. Y de básicamente de encontrar como que los ejes y los puentes entre la educación popular como un reforzamiento a las luchas comunitarias, ¿no? Entender verdaderamente el capital social que hay dentro de la pedagogía en la educación para articularse dentro de las luchas de participación política y las luchas a nivel comunitario, ¿no? En distintas geografías, ¿no? Lo hemos realmente trabajado en distintos espacios, ¿no? En distintos países, porque quizá hemos tenido mucho la fortuna de convivir en esos espacios con organizaciones comunitarias, populares y de base, que ya han tenido un trabajo como tal, ¿no? Un trabajo como de incidencia, un trabajo político en alguna comunidad. Entonces realmente esa ha sido la razón por la que hemos también empezado a trabajar ahí, ¿no? Pero es básicamente que a través de creación literaria, a través de documentación y historia oral, realmente de reforzar luchas procesos de participación política y luchas a nivel comunitario, ¿no?
Claro, y de ahí también surge este otro proyecto que pues en algún momento en este programa también ustedes radioescuchas tuvieron la fortuna de escuchar, que es Nuestra Labia, que sí, también sí. Es esta cuestión literaria, toda esta cuestión como de conjuntar bastantes países,
sí,
¿no?
Sí, realmente eso fue, pues igual nunca lo habíamos hecho en México. También creo que cuando, no sé, ahora que he estado como que trabajando por 4 años en la organización, como que fijas también como que objetivos o conquistas finales, ¿no? Tratas de materializar conquistas, ¿no? Y también creo que aprendes que hay conquistas o objetivos como organización, pero hay conquistas y objetivos que son como propias de la lucha comunitaria, que eso no tiene nada que ver contigo, ¿no? O sea, o vamos, tienen que ver contigo, pero no dependen de ti como tal, dependen totalmente de la comunidad. Entonces creo que varias de esas, una de esas conquistas, uno de esos objetivos, por ejemplo, entre esos fue también dejar un libro, ¿no? Como un espacio también de, en todos los contextos que hemos trabajado, digo, algunos estamos como por trabajarlo, ¿no? Guatemala, ¿no? Pero como un espacio de visibilidad, ¿no? Como una manera también de romper con los ciclos, ¿no? Históricos, ¿no? De invisibilidad, ¿no? Y de exclusión, con los ciclos coloniales de invisibilidad y exclusión, de quién produce conocimiento, dónde se produce conocimiento, quién recibe conocimiento. O sea, creo que también eso es bien bien importante, porque inclusive hasta en los procesos de participación política, verdaderamente los pueblos revolucionarios verdaderamente no logramos como que descentralizar los espacios de producción de conocimiento, ¿no? Como que sigue siendo una estructura totalmente vertical y totalmente colonial de quién produce conocimiento, ¿no? Como que, por decirlo de una manera generalizada, ¿no? Por ejemplo, los criollos que están en puestos estratégicos, por ejemplo, ¿no? Y ellos son los que producen conocimiento, los que hacen la documentación, o los académicos, ¿no? Sobre todo un proceso donde hay muchísimos agentes y hombres, mujeres que participaron realmente en procesos revolucionarios, pero que están totalmente invisibilizados, ¿no? Como que aparentemente no se crean las condiciones para que pudieran participar. Entonces lo de nuestra labia era como eso, utilizar también en, no sé, participaron 80, se hizo una convocatoria muy amplia, como para 100 personas, al final participaron 80, ¿no? Y 80 personas que venían de la comunidad de hip hop, digamos, ¿no? Quizá del proyecto que nosotros estábamos trabajando desde hace mucho tiempo, que se llama Quilombo Arte, ¿no? Y que escribían muchísimo, que ya estaban ellos como que también creando sus propias articulaciones, ¿no? Como que sus propias redes, su propia organización, sus propios eventos, y que definitivamente creíamos que era necesario también, es como también la responsabilidad de uno como gestor, ¿no? O como gestor, de una u otra manera, facilitar ese proceso, ¿no? También empezar a crear plataformas de visibilidad y de representación de la misma comunidad, ¿no? Y el resultado fue súper, súper bueno, súper bueno. Digo, como que nunca lo había hecho así, ¿no? Participamos 80 y se hizo una convocatoria abierta y todo el mundo realmente participó en todo. Fue bastante complicado en términos de organización, pero pues fue súper bueno realmente. Creo que ha abierto bastantes puertas y ha habido gente que ha sabido también capitalizar políticamente ese trabajo para sus propios proyectos, ¿no? Creo que lo más importante, ¿no? También, ¿no?
Sí, a mí lo que me llama mucho la atención es esta parte que mencionas, ¿no? Donde hablamos, y tú lo dijiste, ¿no? Que te parece importante que la forma de comunicar se haga, pues, prácticamente desde abajo, de una forma muy especial, donde tú no terminas siendo un ente que se le olvida a cualquier académico que va a redactar un libro y que va a generar cierta información o investigación donde tú no tuviste nada que ver, ¿no? Y entonces es justo lo que dices de invisibilizar al otro, ¿no? Y entonces como que nos vamos sobre ejes muy concretos, ¿no? Hablando de economía, política, sociedad, no sé, ¿no? Muchas cosas. Claro. Y entonces me parece que es muy importante eso que mencionas, pero me parece muchísimo más importante que menciones que este tipo de proyectos que estás generando y que está generando más personas, son espacios en donde se está gestando organización para la transformación de la realidad en la cual vivimos el día de hoy, ¿no?
Claro.
Donde, pues estamos hablando de exclusión, marginación, y justo, ¿no? De que hay personas quienes están produciendo conocimiento y vienen desde, vienen de arriba, pues, ¿no? Y entonces es justo cuando se da esta parte de la división, ¿no? Y entonces me parece muy importante eso.
Sí, no, definitivamente, creo que lo que dices es bien importante, o sea, como que por un lado tienes eso, ¿no? Tienes como que toda una, independientemente si sea público o sea privado, las instituciones de cultura en general, ¿no? Como que verdaderamente no les interesa reproducir probablemente ningún tipo de conocimiento, de cultura medianamente contrahegemónica, ¿no? Lo que hacen es todo lo contrario, básicamente a partir de sus propias instituciones socializar totalmente quizá el orden epistemológico de conocimiento de las élites, ¿no? Como tal, ¿no?
Claro.
Entonces es para mí como súper importante como que verdaderamente crear estos espacios de descentralización que, por ejemplo, que tanto pueden ser a partir, por ejemplo, como en este caso, ¿no? De prensa comunitaria, medios libres o prensa militante, ¿no? Es decir, como que es fundamental, y lo mismo con la cultura, lo mismo con el conocimiento, lo mismo con la poesía, con la literatura. O sea, creo que eso es lo primero. Y otra también, el hecho de que el que los, o sea, estamos acostumbrados también a cuando estamos dentro de cualquier tipo de proceso de participación política como grupo en general, ¿no? O como entidad, verdaderamente, a vernos como casi como objetos del proceso revolucionario, no verdaderamente como sujetos del proceso revolucionario. Es decir, que a entender que quizá el proyecto revolucionario implica, es una experiencia totalmente pedagógica que produce conocimiento, de la que básicamente todos nosotros y nosotras estamos produciendo, ¿no? Entonces, creo que es básicamente eso, ¿no? Como lograr cambiar un poquito ese orden, volvernos verdaderamente sujetos de producción de conocimiento y definitivamente lograr que gente, por ejemplo, jóvenes, ¿no? Mujeres, hombres, niños, niñas, que probablemente puedan utilizar un trabajo como ese libro, ese proyecto como tal, para capitalizar sus propios proyectos políticos, ¿no? Para organizarse a nivel comunitario, pero también para ellos como visibilizarse políticamente, ¿no? Como agentes a nivel de, como agentes de cambio, ¿no? Como agentes políticos. Yo creo que eso es lo que para mí es súper importante también.
Claro, también como este reconocimiento de toda la capacidad que puede tener una persona en cuanto a generar su propio conocimiento, en cuanto a toda esta cuestión autodidacta que sin claro. duda lo puede desarrollar bastante gente y que a veces de pronto como que te venden la idea de que no lo puedes hacer, ¿no? O de que tiene que ser de una forma bien cuadrada claro. en la que tienes que encajar, si no, pues no existes, ¿no? Simplemente.
Claro, es como si yo siempre cada que voy a algún lugar y hablo precisamente de este proceso, digo lo mismo, digo si me pongo a mí mismo de propia experiencia, si hubiera esperado que una editorial dentro de este monopolio de las editoriales, ¿no? Como que en México, ¿no? Y en Latinoamérica, en habla hispana, alguna editorial española o argentina, ¿no? O las pocas que hay mexicanas, ¿no? Chilenas, me hubiera publicado, ¿no? Probablemente me estarían dando los 65 años y yo nunca hubiera podido tener un libro, ¿no? Porque definitivamente no lo hubiera interesado promover ni socializar, ¿no? Como que epistemológicamente lo que uno le interesa, lo que uno quiere, ¿me explico? O sea, no le, a nadie definitivamente de esta industria le interesa crear, legitima totalmente nuestras narrativas, ¿no? Legitima, ¿verdad? O no ve quizá en nuestro propio lenguaje la posibilidad de crear una estética, ¿no? O como que, o sea, ¿no? O sencillamente no se legitima como producción de conocimiento. Entonces, como que para mí es bien importante eso, ¿no? Como que ver la posibilidad de que se puede hacer es fácil. Hay que organizarnos, hay que trabajar colectivamente, pero de que definitivamente es posible totalmente descentralizar esos espacios como que tan rigurosos, ¿no? Que reproducen los ciclos de colonialismo, de invisibilidad, silenciamiento, exclusión, marginalización, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, ¿no?
Ustedes estuvieron haciendo un trabajo para presentar su libro como previamente algunos spots. Exacto. Estuvieron grabando, tienen este corte literario, entonces vamos a estar escuchando esto, regresamos.
En la ambigüedad todo es teatralizable, todo se confunde con el trabajo sexual con el trabajo afectivo, el trabajo afectivo con el trabajo inmaterial, el trabajo inmaterial con la industria del turismo con la economía de servicios, el racismo y las relaciones de colonialidad con celebraciones armoniosas de identidad. La división del trabajo está completamente racializada y geográficamente diferenciada. Esa misma estratificación racial y división geográfica del mercado laboral naturaliza las relaciones verticales, desiguales, del norte a sur, del norte imperial, colonial, hegemónico, dominante, al sur colonizado, subalternizado, inferiorizado. En el colonialismo el racismo es un principio organizador de la economía política, y en su estructura de trabajo las narrativas racistas de exotización, insularidad e hipersexualización son fuentes de plusvalor. Economías regionales son dinamizadas por trabajo afectivo, trabajo sexual y sostenidas sobre estructuras ideológicas de colonialidad. Cartas, viajes, visas aprobadas, visas denegadas, documentos de ciudadanía, papeles de residencia, llamadas de teléfono, leyes de entrada, leyes de salida, de Santo Domingo a Curazao, de Senegal a Palangán, de Montego Bay a San Cristóbal de las Casas, de La Habana a Myanmar, de Cartagena a Río, de Belice a Gambia y de Guadalupe a Zanzibar.
Oye, ¿y alguna vez has visto un mapa del mundo? Espérame y te cuento tu historia sobre colonialidad.